La siguiente palabra es una palabra muy complicada, pero está muy, muy, el libro está muy impregnado de eso, que es perdón. Vinculada a ella, la palabra reconciliación. En la, son palabras que muchas veces, vistas por las sociedades después de tragedias como la dictadura militar argentina o como la dictadura franquista en España, porque el País Vasco tuvo dos tragedias: la tragedia del Franco primero, como todo el resto de España, y la tragedia de la violencia política después. Y sin embargo de eso, en los dos casos, en España, en algún momento la palabra perdón y reconciliación apareció. Yo me acuerdo que en uno de los en una de las peleas que nosotros tuvimos aquí en Argentina, donde la grieta existe con el País Vasco, pero parece que en menor medida, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Santiago Carrillo, que era el líder del Partido Comunista en la época de Franco, que es el que firma el Pacto de la Moncloa. Le preguntaba cómo fue que firmaron con los asesinos, cómo fue que firmaron con los que secuestraron personas, con los que los prohibieron, los hicieron exiliarse. Y él decía, para construir una sociedad, la primera prerrogativa es pensar que el otro tiene algo de razón, por más que sea lo peor del mundo, porque es la única manera que el otro pueda pensar que uno tiene algo de razón. Y que si no, se termina mal. Esa idea es una idea muy polémica. Aquí en Argentina todavía es una idea muy polémica entre los sectores políticos más dominantes del país, o más fuertes, o más vitales, o más presentes. Y sin embargo, en el libro hay una apuesta, pero muy fuerte. Quizá la escena, para mí, la escena más conmovedora es cuando un amigo va a la tumba de su, el otro amigo, vestido de ciclista bajo la lluvia, a pedir perdón. Para mí ese momento del libro es un momento de recogimiento que a mí hizo, pero literalmente la línea. Y sin embargo, el perdón también es visto como olvido, es visto como concesión, es visto como resignación, es visto como traición a los muertos. ¿Qué digo, no?
No, bueno, es una prueba más de que el ser humano es complejo. Y eso es todo. Yo tengo cierta alergia a la palabra reconciliación, reconciliación social. No creo en la sinceridad de las personas que promulgan la reconciliación de masas o de sectores de la sociedad. El problema que tengo con la reconciliación es que es la recuperación de lazos afectivos, pero estos lazos no existieron. No es una sociedad donde yo me creía, o sea, quiere decir que no nos amábamos, no nos abrazábamos por las calles, no nos besábamos entre nosotros, y luego dejamos de hacerlo y ahora queremos hacerlo otra vez. No formamos una familia. No conozco a muchas personas que nacieron en el izquierdo de Natal. Otra cosa es el perdón. Pero es que sobre el perdón no se puede teorizar. Por una razón muy simple, y es que el perdón solo es posible si es sincero. Entonces, ¿quién decide que es sincero? Es muy subjetivo, y para que sea sincero tiene que cumplir una serie de condiciones. La primera es la presencia del agresor y del agredido, la mirada directa de quien acepta humillarse y reconocer que hizo mal y se lo dice delante del agredido o del ofendido. Esto no se puede hacer en la plaza delante de fotógrafos y de cámaras de televisión, porque esto quizá tenga un valor teatral, pero no tiene la menor necesidad humana. Entonces, a menudo he hablado con víctimas del terrorismo. Pero me parte el corazón escucharlas. Pero, como siento una gran pena por ellas, y también me siento víctima, porque ¿dónde empiezan a determinar los límites? Claro, si... Me hace un pequeño inciso, porque me parece muy importante para hablar del perdón. Naturalmente, pues a mí no me ha matado el padre, pero quien lo hizo sí que agredió los principios democráticos en los que vivíamos. Esto es como cuando se tira una piedra al agua. Allá donde cae hay un impacto visible, que es naturalmente, esto representaría al asesinado. Y a continuación se forman unos círculos excéntricos que alcanzan, pues, en los bordes algunos que voluntariamente quisimos que nos alcanzasen, ¿de acuerdo? Es lo que dice que yo tengo que perdonar, no tengo que tenga que perdonar a nadie. Pero en estos encuentros con las víctimas, aprovecho que después de las conversaciones, jornadas, congresos, pues se cena. A mí me gusta mucho cenar, De hecho, lo hago todos los días. El otro día no pude cenar, por razones que no viene a cuento, lo hice por la mañana. Aunque me acabo llaman desayuno, es igual. Pero ya durante la cena hay ocasión de conversaciones un poco más íntimas, más relajadas. Y una pregunta que yo les formulo habitualmente pues a huérfanos, o a viudas, o a viudos, es si estarían dispuestos a perdonar. Yo voy de novelista por la vida, entonces pregunto, husmeo, con la posibilidad de sacar provecho literario a todo aquello que pues, averiguo. He recibido respuestas muy distintas, muy distintas. Recuerdo, por ejemplo, que una persona dijo, una mujer, que quien debería perdonar está en la sepultura, que vayan allá, decía. Se notaba cierta amargura cuando decía que vayan allá, sea al cementerio, ¿no?, y pidan perdón, a ver qué responde, ¿no? Otra víctima me dijo algo, otras, más de una, me dijeron que el hecho de que se les solicite perdón les reabre de nuevo la herida. Y lo que menos desean es aparecer de nuevo en los periódicos con fotos, y no les apetece tener que responder, volver a la actualidad, que venga de manera invasiva un grupo de periodistas. ¿Hay quien ha perdonado, incluso si que hubieran solicitado perdón, ha perdonado porque no puede vivir pensando que por su culpa alguien pudiera tener remordimientos? El escritor Héctor Abad Faciolince, con quien yo he hablado en público en dos ocasiones, como quizá ustedes sepan, pues llegó una carta en la que perdonaba a los asesinos de su padre, a los que no conocía, y luego yo hablé con él en privado y le dije, ya sé lo que lo has hecho, porque tú no quieres que tus hijos hereden tu condición de víctima. Allá donde va, haga lo que haga, es siempre el hijo de aquel asesinado, el actor de El olvido que seremos. Y escribe un libro y es igual. Siempre le recuerdan por esa condición. Y esto se convierte en una especie de bola de estas de hierro que llevaban los prisioneros del siglo XIX. Es algo de lo que no puede escapar. Entonces, venimos aquellos que no hemos sufrido de una manera directa la violencia, el terrorismo, y empezamos a priorizar cómo deben hacer, cómo no deben hacer. Bien, dicho esto, voy a añadir otra cosa. Cuando el agresor pide públicamente perdón, y otro día vine, de ayer vine, casualmente de Mar del Plata acá en avión, y quien me acompañaba me dijo que dos asientos por detrás venía Martín Balsa, que yo no conocía. Cuando el agresor o el representante de la institución agresora, en fin, como quieran ustedes interpretar, el culpable, pide perdón políticamente, esto tiene una repercusión social de tipo pedagógico muy positiva, muy positiva, porque esto humaniza a la sociedad. Esto no quiere decir que eso ya sea la justicia o el paraíso, pero eso es muy positivo, porque permite que los ciudadanos se reconcilie un poco con el suelo, con el aire, con la tierra, ¿no? Eso es un buen comienzo. El comienzo de todo es el cese de la violencia. Mientras haya violencia, es inútil que aquí hablemos y teoricemos. Y después vienen los gestos. Y si se hacen bien y si hay buen corazón, una sociedad vuelve a humanizarse.
Hay gente que sale de los países y gente que lo destruye.
Hay gente mala, pero yo creo que la mayoría de las personas tienen buen corazón, si no, no podríamos estar juntos. Pero claro, el malo siempre se lleva las fotos y los focos, las luces, el interés, etcétera. Pues no existe una historia, no existe una historia de la humanidad centrada en la bondad. La bondad no genera noticias, no genera episodios. No existe, una novela no es posible sin conflictos, sin problemas, sin deseos incumplidos. Leemos para saber quién asesinó a la mujer en la página 4, ¿no?